Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Junts més Puigdemont exigirà el traspàs de tots els impostos que ara recapta l'Estat dels catalans a l'Agència Tributària de Catalunya, un finançament que va més enllà del concert basc. Per aquest motiu, la número 31 de la llista i presidenta de Junts per Sant Cugat, Marta Canes, creu que això també beneficiarà els ciutadans no independentistes i per això els demana també el vot. Canes està convençuda que Puigdemont arribarà a un empat tècnic amb el PSC de Salvador Illa i que és l'únic president que plantarà cara a Madrid. El Banc Sabadell ha acusat el BBVA de vulnerar el règim de les OPA amb l'anunci d'OPA hostil que ha plantejat sobre l'entitat financera catalana amb seu a Sant Cugat després que els seus directius rebutgessin l'oferta amistosa inicial de la competidora basca. Després d'anunciar l'OPA hostil, els responsables de BBVA han convocat analistes i inversors a una presentació de l'operació. Banc Sabadell considera que la informació que s'ha donat introdueix dades incompletes que no poden afectar el mercat. L'entitat ha traslladat el fet a la Comissió Nacional del Mercat de Valors per tal que el mercat compti amb informació completa i transparent i es garanteixi un procés ordenat i correcte. De la seva banda, Sant Cugat Empresarial ha manifestat la seva preocupació davant d'aquesta OPA hostil presentada pel BBVA al Sabadell. Així, han advertit que les pimes i els clients i treballadors de l'entitat bancària associada podrien patir els impactes de l'operació. El president de l'associació, Eduard Torres, ha explicat a Cugat Mèdia que Banc Sabadell està molt vinculat a aquesta tipologia d'empreses i que si treballen amb els dos bancs i unifiquen crèdit, els riscos es poden veure alterats. I diem també que l'exdirector de l'escola Pins del Vallès, José Jurado, ha mort aquest dimecres als 90 anys d'edat. Va ser director del centre educatiu en dues etapes, del 83 al 86 i del 92 al 99, fins que es va jubilar. En el seu primer mandat com a director va impulsar projectes a l'escola com la posada en funcionament de la immersió lingüística. El Pins va ser tutor de cicle mitjà durant molts anys i després mestre de matemàtiques al cicle superior. Anna Riuró, també exdirectora del Pins, i també exdirectora dels Serveis Territorials, ha destacat la qualitat humana de Jurado.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. Estem aquí una altra vegada, després d'una setmana de festival, que vam estar la setmana passada de festival. Pep, què tal?
Bien.
Com va estar el festival? O com va estar l'entorn del festival?
Pluja un parell de dies, solet un altre, fresqueta, bé, molt bé, molt bé, sí,
bueno,
sí.
Bueno, sí, la Vall d'Aran sempre serà meravellosa.
Exactament, per descomptat.
L'any que ve et vens, Nil. Sí, i diu jo, sí, no, tu, sí. Ja et posarem alguna cosa de fer de so o alguna cosa, ja.
Vaig trobar que parlaven massa de llibres, potser, no sé...
Sí, bastante.
Sí.
Libros, sobre todo libros recién sacados. Eso es vamos, un montón de premios, un montón de libros nuevos, un montón de gente comprando libros, un montón de gente hablando de libros, novela negra, no sé.
Sí, sí. Yo
reiterativo, ¿no?
Yo que me estoy acabando la colección de los cinco de Enid Blyton, no sé.
Me parece que te va... Tendrás que hablar con el invitado de hoy que te va a dar un clatayot al cap y te va a decir lo que tienes que leer para... No, directamente va a pasar de Enid Blyton...
Sí, pero no que el invitado de hoy está un poco subido, ¿eh?
¿Un poco subido por...?
Sí, porque su equipo...
Ah, vale, no hablemos. Estamos, vamos a hablar de libros.
Ha ganado la Liga, ha ganado la Liga. Y parece que tiene opciones de ganar la Champions, pero no se lo digas, cuidado.
No hace falta que no, que lo diga, ya lo va diciendo él todos los días. Tenemos con nosotros, sí, lo habéis adivinado, un madrileño y del Real Madrid, como ha dicho Pep. Paco Gómez Escribano. Buenos días, Paco, ¿estás ahí? Esto parece una ouija, ¿estás ahí?
Mari Carmen y Pep.
Me parece una ouija, ¿estás ahí, Paco?
Estoy contentísimo, presenté novela ayer y
sí.
Y vamos a ganar la 15, o sea...
La chocho, para el carro, para el carro.
Bueno. Creo que ha dicho el Dortmund que no se va a presentar, que pa' qué.
¿Quién?
El Dortmund. El Borussia Dortmund.
Bueno, el Dortmund, sí.
Vale. Sí, eso de cazar... A ver, te lo digo como culo experimentado, eso de cazar la piel, eso de vender la piel del oso antes de cazarlo, no es muy bueno.
Muy recomendable.
No. Eso es muy propio del Barça, pero sí. El Madrid sabes que se cumple, ¿no? Siempre.
Bueno, no siempre se ha cumplido. A veces ha habido también alguna, ¿eh? Pero
no,
bueno.
Déjale.
No, si es que a mí me parece que los fans, en general, os gusta mucho eso de, a ver, daros en el pecho aquí.
Es lo que nos tiene acostumbrados.
Bueno, pero es que sí, eso es la gracia de él, de ser fans.
Sí,
es una de las partes de las gracias, hacer de fantasma. Como no podemos hacer fantasmas en otras cosas, pues lo hacemos en...
Efectivamente.
Y los culés solo podemos hablar del fútbol femenino hoy en día.
O sea, sí, que, también o sois unos fantasmas.
Se acaba la conversación enseguida.
Rápidamente. Bueno, vayamos a lo que vamos. Esto es Yetras y música, no Yetras, música y fútbol. No. ¿Vale?
¿Y por qué no? Si es lo que
porque
más importa en
de
este
momento,
país.
Si queremos meterlo, tendremos que poner ese. Bueno, primero tendremos que presentar la solicitud a Radio San Cugat que nos dejen hablar de fútbol. Y luego ya veremos. Yo ya te digo que no sé nada.
Perdonad, pero si Sergio Ramos mañana publica un libro. Te juro que va a ser de los más vendidos que del país. He dicho Sergio Ramos. Escribiendo un libro. Vale, oye, venga, empieza, va.
Vale, Pep. Vale.
Vale.
Vamos a centrarnos.
Al lío.
¿Qué? Esto no. Se nos va de las manos siempre, Paco, pero no era el minuto uno como hoy. Bueno, vengo de vosotros precisamente de presentar a Paco Gómez Escribano, entre otros, porque yo este año me he llevado la palma de presentador allí. Me he presentado como una veintena de escritores, me han tocado a mí todos. Y Paco era uno de ellos, por lo tanto, y ha sido fácil. Cojo el papelito que tenía de presentar de la semana pasada, lo traigo aquí, lo vuelvo a presentar. Ya está. Los que no conozcáis a Paco, sabéis que su actividad habitual, aparte de escribir, es ser es ingeniero técnico industrial y es docente. También le gusta la música y toca, y es novelista y poeta. Novelista y poeta que nos lo demostró en el festival con sus libros y en el recital poético que hubo en Bosos.
Y cocino bien.
Y cocina fenomenal. Y comes mejor. Gracias. Y encuentras los sitios para comer, vamos.
Efectivamente.
Tienes como un radar para encontrar los sitios donde hacen las mejores comidas que no veas. Y donde se toman las mejores cervezas y los mejores vinitos. Cosa que reflejas en tu libro. Bueno, ya hablaremos luego de las cervezas en tu libro. Esta novela que vienes a presentar es la número 11.
Sí.
Las últimas publicadas, bueno, aparte de un par de primeras novelas donde te metiste un poquito en el camino de la fantasía o el thriller, algo así. Empezaste después y dijiste, no, lo mío es lo negra. La negra es lo mío y aquí me meto en este mundo. Una negra que han llegado a decir que es del subgénero yonki, ¿puede ser? ¿Narrativa yonki o cómo le llamarían a esta narrativa? Kinky.
Yo creo que es novela negra.
Bueno, yo también lo creo que es novela negra, pero todo el mundo dice que si es novela kinky o narrativa kinky, ¿por qué? Porque está siempre reflejas las tramas en tu barrio de Canillejas. A veces lo sacas un poquito alrededor, pero poca cosa, porque la gente viaja reducido. Y bueno, pues no sé. Yo cada vez que escribes una, las tramas son más comprometidas, pero también tienen un toque de humor increíble. Porque ya te lo he dicho esta semana en un par de ocasiones, digo yo, con esta novela me estoy riendo al mismo tiempo que estoy sufriendo y al mismo tiempo que me estoy dando cuenta de la situación o la denuncia social que quieres hacer en ella. Estaba por las últimas. Las novelas tienes son Yonki, Manguis, Lumpen. Perdón, Yonki, Lumpen y después Manguis. Lo tengo cambiado. Cuando gritan los muertos, luego prohibido fijar cárteles, 5J, Madrid prisión y Narcopiso. Esta última que presentas, también con la editorial al revés, como casi todas estas últimas que he dicho, después de la derrota. Bueno, y ya como dices tú, aparte de que la presentaste, ya había novelas en Bosos la semana pasada, ayer fue su puesta de largo, su presentación oficial. ¿Qué tal fue, Paco?
Pues muy bien, porque tenía unos presentadores de lujo.
La verdad es que sí.
En lugar, David Llorente y Albahaca. Y la verdad es que se tiraron todo el rato pues elogiándome y tal, que me daba vergüenza, ¿no? Y entonces, claro, por eso los llevo, porque siempre hablan muy muy bien de mí, los tengo engañados. Y nada, y el público, pues... Yo cuando hago una presentación en Madrid, pues tengo un público fiel y sinceramente estaba lleno, y menos mal que no fueron todos los que iban ahí, porque si no, no caben, ¿no? O sea, que muy contento.
Yo porque la semana pasada no la había leído todavía, porque no, pues me la traje de allí de Bosos para leerla. Y si no, ya la semana pasada allí, no sé, ya lo hubiera dicho yo a los comisarios de hacer una mesa de presentación, porque la novela de verdad es para pasar unas buenas tardes, porque yo no la he leído de golpe de tirón, pues esta semana, claro, trabajando y tal, pero por las tardes sí, y lo que te he dicho, es una novela intensa, es una novela que se sale un poquito de la anterior, a mí me parece, porque... ya no solo la trama, ¿no? La trama son personajes que podrían salir en las otras novelas, son personajes que han crecido y han vivido en las mismas circunstancias y el barrio, pero literariamente hablando hay unos cambios. ¿En qué consiste esto y por qué lo has hecho así?
Bueno, en realidad yo quería escribir una novela carcelaria, ¿no? Porque me gustan mucho las pelis de cárceles, sobre todo estas americanas, y me gusta mucho también El Búnker, que como sabéis es un escritor americano que estuvo en la cárcel. Pero claro, yo me empecé a escribirla realmente, pero me di cuenta que para escribir una novela como las de El Búnker, pues había que haber estado en la cárcel, y yo de momento todavía no he estado en la cárcel.
Todo se andará. Pero de momento no.
Sí, bueno, sí que he estado, ¿no? Porque he estado dando un concierto en Alcalameco, estuve una vez, y luego estuve también en Tenerife, que me llevaron a hablar ahí a los presos en Tenerife, en Noir y tal, pero vamos, ¿no? Para escribir una novela carcelaria tienes que estar ahí preso y vivir las movidas y tal, ¿no? Entonces, rápidamente, pues, dije, bueno, esto no puede ser. Y luego se me vino a la cabeza un personaje que es Zip, el protagonista, el narrador. Y bueno, pues quería un personaje que lleno de adicciones, lleno de contradicciones, pero que a la vez hubiera estudiado una carrera, ¿no? Porque él es un periodista frustrado, ¿no? Uh-huh. Y quería esto porque quería que en un momento dado pudiera hablar muy bien, como un tipo que ha sido una carrera de letras, y que en otro momento dado pudiera hablar como un kinky, ¿no? Y bueno, pues se me ocurrió lo del atraco al banco. La novela se desarrolla en un atraco a un banco con rehenes y es quien negocia con la policía, porque los tres tipos que atracan el banco son tres neo-junkies y mientras tanto pues sí va contando su pasado, que es bastante jodido, ¿no? Y a la vez pues aprovecho para meter esa subtrama en segunda persona, que va hablando con el chule, que es un tipo del barrio que lo metieron de joven en la cárcel y ya no sale. Y bueno, pues así surgió la cosa.
Yo estuve, cuando llegas al final, que lees la nota del autor, que dices tú que es la primera vez que haces una nota de autor.
Sí, es verdad.
Además me hace gracia porque es la primera vez y lo dices. Es mi primera vez y lo voy a hacer. comentas precisamente eso, que hay muy poca literatura carcelaria, por lo menos aquí en nuestro país. Sí. Y yo, me puse a pensar, ¿no? Como, bueno, mira, aquello que dices, ¿qué idea? Pero te das cuenta de que no puedes escribir algo tan duro, si no lo has vivido. Bueno, no sé, yo sí escribí una cosa dura sin vivirlo, pero bueno. Quiero decir que la cárcel es un mundo muy, muy jodido, como dices tú, y que tienes que haberlo vivido para contar las cosas tan tremendas que cuenta el chule a Zip. Y eso que yo creo que no le cuenta todo lo que tendría que contarle, vaya.
No le cuenta, claro, es que aquí en este país, digamos que hubo la transición democrática, entre comillas, pero la cárcel no tuvo esa transición. O sea, no, estábamos ya en democracia en el sentido que podíamos votar y demás, pero en las cárceles seguía habiendo el mismo régimen dictatorial, ¿no? Y recordaréis, porque ya tenemos todos unos años, que en los 80 y tal hubo una serie de motines en las cárceles, pues muy fuertes, ¿no? Eso, hubo hasta muertos y tal. Y entonces, pues al final los gobiernos, lejos de atender las reivindicaciones de los presos, lo que hicieron es endurecer el régimen, ¿no? Y además hay un personaje que es el Roberto, que es el abogado.
Sí, qué bueno.
Que claro, él se siente un poco frustrado, ¿no? Porque es un gobierno, vuelvo a decir, entre comillas, de izquierda, socialista, el que pone el régimen este FIES, que es el fichero de interno de social seguimiento, que lo que hizo fue crear un régimen carcelario dentro del régimen carcelario, y que básicamente era torturar a los presos y a los familiares de los presos. O sea, por ejemplo, si tú vivías en Galicia, pues te llevaban a Tenerife para que los familiares no pudieran ir a verte. Pero es que además a los presos los ataban con las cadenas, por ejemplo, a un radiador, para que no pudieran ni tumbarse ni ponerse de pie. Bueno, un flipe, ¿no? Y eso lo hizo un gobierno socialista. Yeah. Entonces, pues también quería reflejar esto, ¿no?
Lo reflejas, bueno, de entrada nos metes una trama dura, porque es un atraco, digamos lo que se puede decir, que es lo que viene aquí. El CIP, sí, va a ingresar un dinero en el banco y se encuentra allí Zasca, un atraco. El sí. Nico, el Tiri y el Polaco, sí, tres chavales, yonki, y además que se ve claramente que van con el mono. Justo nos metes una tramadura, pero con detalles que nos hacen sonreír, al menos, o soltar la pequeña carcajada para distendir. Por ejemplo, yo que sé, que llevan una bolsa de deporte con el logotipo del osito Misha, que es la mascota de Moscú 80, ¿no? O yo que sé, o que le preguntan al cajero cómo se llama y dice Bartolo, ¿sabes? Dice, y comenta lo mismo, le llaman Bart sus amigos más íntimos, ¿no? Y bueno, y otras lindezas que nos vas detallando durante la novela. Al mismo tiempo vamos leyendo una historia seria, dura, de yonkis, Zip negociando, porque, bueno, como los conoce a los chavales del barrio, dicen, no, aquí vamos a palmarla a todos, porque tal y como van, disparan al primero que pillan. en el momento que van a salir, que me lo he saltado, pues la policía en la puerta, ¿no? Pum, todos allí dentro, agarras con los rehenes. Y tienes al CIP negociando, el CIP que también tiene un pequeño problema. Y es que, ya el CIP ya lo cuenta cuando ya es mayorcito, ha pasado con un montón de etapas en su vida, de drogodependencia y tal, pero en estos momentos es alcohólico.
Sí, sí, sí. Bueno, es que desde los clásicos, yo creo que la tragedia y la comedia son dos caras de la misma moneda, ¿no?
Sí.
Y mis novelas son trágicas. O sea, mis novelas son novelas negras de perdedores y demás, ¿no? Además, con el título esta vez hago una declaración de intenciones, ¿no? Que después de la derrota, ¿no? ¿Qué hay después de la derrota? Pues la nada, ¿no? Y he querido poner a tres personajes principales, ¿no? Que son el Chule, el Cid y el Nico, en el sentido de claro, el que fracasó, el que está fracasando, que es Cid, y el que va a fracasar, que es Nico, ¿no? Más joven, ¿no?
Sí.
Y luego, claro, además pongo a tres chavales jóvenes, junkies, pero que son junkies porque actualmente, claro, es que, por ejemplo, el gramo de coca está a 50 y el gramo de heroína está a 20. Uh-huh. Entonces, claro, está surgiendo otra vez la heroína y demás, ¿no? Y además, pongo a estos tres chavales nuevos, que es una estética que por aquí, al menos por Madrid, está proliferando mucho, ¿no? Que es el típico junkie neonazi, ¿no? O sea, es el diferente, ¿no? Y la novela no es una novela de la pandemia, pero claro, se ve que están en pandemia porque llevan mascarilla, ¿no? Y por ejemplo, puse el detalle a posta, claro, cuando llega la policía, ¿no? Que llegan con la mascarilla, con la bandera de España, y estos llevan la mascarilla con la bandera de España también.
Claro.
Es decir, que podría bueno, parecer en principio
una mascarilla
que son de la misma banda.
Una mascarilla que creo que no se la habían comprado el primer día de pandemia, no se la habían vuelto a quitar, porque lo cuentas que son mascarillas de esas que están hechas polvo, que ya ni deben tener efecto ni nada, porque están... Sí. Destrozadas, ¿no?
Sí. Claro, y el CID, claro, efectivamente, como tú has dicho, es alcohólico, lo he caracterizado de esa manera también, porque me interesaba para la novela, y claro, tú imagínate al CID negociando con los maderos, o sea, pues es un desastre, pero claro, más desastre habría sido si tienen que negociar los yonkis, ¿no? Entonces él agarra el gramo de sensatez que le queda y negocia con los maderos en nombre de los atracadores, ¿no?
Ajá. No, pero además es que a mí me hace gracia porque le va preguntando a los atracadores, ¿y qué queréis? Y los otros le dicen una cosa, pero bueno, como, vamos, histriónicas, o sea, totalmente.
Claro, pero lo mismo que él. De hecho, el madero flipa, ¿no? Cuando le piden
unas
por
pizzas.
Primera vez comida, claro, sí. Pues, le dice... Dicen que traiga whisky porque es alcohólico, ¿no? Y el madero le dice, pero me está vacilando. Y dice, no, soy alcohólico y necesito whisky, lo mismo que esta gente necesita metadona, ¿no?
Claro. Porque además es que le dice el madero, le dice, no le vamos a traer heroína. Dice, no, pero les puede entrar metadona, ¿no?
Claro.
Que se la toman, vamos, como si fueran caramelos de goma. Y luego es que me hace mucha gracia porque la segunda vez que le pide algo le dice que el whisky a palo seco, no, que me trae unas cervezas.
Claro. O
sea, además que sean Mao, que sean Mao rojas, porque las verdes no valen una mierda y encima se la traen verdes. O sea,
efectivamente.
Mira,
es que tanto así como a mí nos molesta que exista
claro.
La Mao verde.
No, pero es que son unos detalles que son cachondos, de verdad. Bueno, lo ocupan. A ver, que no se piense la gente que es toda una comedia, porque dentro del banco pues suceden cosas, ¿no? Y suceden cosas que no son nada agradables. Y suceden cosas que no son agradables porque nosotros somos humanos y reaccionamos de la forma que reaccionamos. Lo mismo que los yonkis reaccionan con el mono, pues una persona que es secuestrada reacciona con las reacciones que tendríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Con pánico, con histeria y a veces pues muy inconscientes, ¿no?
Sí, sí. Sí, porque de hecho, pues bueno, está... ahí he reflejado el héroe, ¿no? El que
intenta
convencer a los atracadores de que lo suelte, la, con la señora dando gritos, no sé qué, y claro, son situaciones ante las cuales los yonkis pues reaccionan pues a meter un golpe o lo meten y nada, pues es la vida misma.
Hemos traído una canción porque evidentemente si tengo que poner una canción de la versión de, o sea, en sonora que me pones en la novela, no voy a poner rap. Bueno, hip hop o como quieras llamarle, de las canciones, de las letras que me has puesto en las canciones. Ahí. Porque además hay que decir que esto me hizo una gracia, que es que me descojonaba, que entre todas las cosas que pedían los atracadores, querían un USB para poder, un altavoz USB para poder poner música. Y el tío dice, y encima, en lugar de ponerme rock, el tío va y suelta ahí unos hip hop con unas letras que además escribes las letras que son, ¿te las has inventado tú o son reales?
No son reales.
Ah, no me digas.
Son reales porque, claro, ten en cuenta que los atracadores tienen 20 y pocos años y yo he tenido que documentarme un poco, ¿no?, de lo que escuchan esta gente, de cómo hablan, ¿no? Porque yo sé cómo hablan porque, como soy profesor, pues les escucho, ¿no? Tanto el rato con el bro, con el hermano, con la tal.
No, es que yo las estaba leyendo y te lo prometo que pensaba que te habías dado el gustazo de inventarte estas canciones que riman...
No, son reales.
Iba a decir una burrada como riman, pero no la digo.
Luego Mari Carmen
no.
Dice que exagero cuando yo hablo sobre el hip hop. No, hombre, no, que hip hop hay cosas también que...
Bueno. Sí. Cosas,
mira, calla, que acabo de encontrar una. Dice, el tío ha enchufado el altavoz y le ha pinchado un pendrive. No suenan Pink Floyd o The Doors. Suena un jodido hip hop que canta un niñato en un tono que es una mezcla de tipo pasado de rosca y la voz del difunto payaso Fofó. Déjame que te cuente la historia del Paco el Flaco, un tipo que tiene un atracón y está loco del caco. A los 15 años probó el alcohol y el tabaco. Robó una moto de 50 e hizo su primer atraco. Muy poesía apropiado, pura, jodidamente apropiado.
Poesía pura.
Poesía pura.
Poesía, sí.
Bueno, pues nosotros hemos traído algo un poquito mejor. Hemos traído una canción, nos ha gustado el título, porque es Give Me Your Money, Please, con el please detrás, o sea, ese please irónico de que dame tu dinero, por favor.
Ah, sí, además tomando el tono de tu novela, Paco, es una canción que te habla de un jodido atraco, o sea, un tío que va por la calle, lo que pasa es que en lugar de ser un banco, es en un callejón a oscuras y le aparece un atracador, pero un atracador que el pobre, mira, se ha tirado a atracar porque es que... Y entonces, pues todo con mucha educación, con que dices, hostia, suena cachondeo, ¿no? Pero es así. Y todo esto lo trae una banda canadiense que fue Las Cenizas, donde se quemó una banda que triunfó a finales de los 60, que eran los Guess Who, que se hicieron famosos con una canción, American Woman, y después de esa canción el grupo desapareció. Los hermanos Bachman, junto con un músico, Clyde Turner, formaron Bachman Turner Overdrive y triunfaron en la primera mitad de los 70, sobre todo con canciones como Aún no habéis visto nada, You ain't seen nothing yet. Pero esta canción, Give Me Your Money, Please, pertenece a su segundo álbum, el BTO2, y bueno, pues creo que queda muy adecuada.
Queda muy
para
adecuada
eso.
Porque además también es así una canción de...
Sí, ya digo, un poco en plan de joder, un atracador que me
ha
atracado,
pero
con buena educación.
Porque tiene que atracar porque no hay otro remedio.
Y preocupado que no me afecte demasiado el atraco, cuidado, ¿eh?
Cuidado, no me haga daño.
Exacto, sí,
con los deditos tranquilos.
Give me your money, please.
Pues aquí la tenemos. From deep in the darkness.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Lletres i música al 91.5 FM.
Durante aquellos años no dejaste de meterte en problemas. Debido a una pelea, arrastrabas una lesión de hombro, así que finalmente decidieron operarte en el Hospital General Penitenciario de Madrid. Allí te encontraste con otro colega del barrio, del que yo también sabía de oídas, el Peri. Lo habían trasladado al hospital desde el módulo 7 de aislamiento de Alcalá Meco. Se habían ensañado con él, le habían dado palizas, pero también le habían torturado psíquicamente, escupiéndole y meándole en las comidas, o amenazándolo con clavarle una jeringuilla teóricamente infectada con sida. Estaba hecho un Cristo. Si bien había avisado a otros presos de su situación, nadie hizo nada. Algunos intentaron denunciar, pero eso no valía para mucho. Las denuncias desaparecían convenientemente. Demasiado bien sabías que en las cárceles la violencia acampaba a sus anchas. Lo del Peri te hizo recordar la vez que un preso casi mata a otro en la celda, en el módulo de ingresos a los 2 días de llegar allí. Le dio tal paliza que casi la palma en el hospital. A ti y a un compañero se hicieron limpiar la celda. El suelo estaba lleno de sangre. Os tocó recoger unos cuantos dientes y una muela. Trocitos como estos son los que se te ponen la carne de gallina cuando al mismo tiempo vas leyendo también otras escenas, como te he dicho, un poquito hilarantes.
Eso lo he escrito yo, he estado bien, ¿no?
Ah, qué bien, ¿no? Qué bien te salió. No sé, eso, al menos aquí, igual Gori ha metido algo de alguien, a un premio Nobel o algo, como no sabemos quiénes son, no leemos de esta manera. Leemos dos a la vez. Pues sí, sí, eso lo has escrito tú y otros trozos como este, que ya te digo, te hacen ponerte los pelos de punta, al mismo tiempo que luego pues distiendes un poquito la trama con escenas tan divertidas como el colchón de Roberto, ¿no? Que me hizo mucha gracia porque resulta que Roberto, el abogado, termina. Bueno, digo termina, lo puedo contar porque como escribes, como si fuera un círculo que se cierra, un bucle,
sí.
Al principio vemos a Roberto que es un sin techo, luego nos damos cuenta en estos trozos que nos cuentas del Chule que es su abogado y no sabemos cómo va a acabar así. Evidentemente durante la trama nos lo cuentas, ¿no?
Sí.
Y Roberto es un sin techo muy simpático, es amigo del CIP. Se conocieron pues precisamente con todas estas visitas que CIP hacía a Chule a la cárcel para escribir su reportaje. Y bueno, como terminó, pues CIP, que tiene el motel que heredó de sus tíos, pues durante los meses de invierno Roberto acepta que le dé una habitación para no quedarse en la calle. Entonces, pues sí. Van a buscar su colchón para traérselo a su casa, a la habitación, y resulta que el tío, el nota, duerme con todas las sábanas, bien, con unas sábanas y una colcha, pero bien ajustaditas, y el colchón en el suelo, en la calle, lleno de peluches. O sea, yo me imaginé esta situación, es que no podía dejar de reír. Y sí, tú me dijiste que esto era real.
Sí, sí, sí. Es que además ni siquiera acepta una habitación del hostal, pero por no molestar. Es un cuartucho donde tiene este guardado la fregona, los cepillos y tal, ahí es donde duerme, ¿no? Porque él no quiere molestar y efectivamente esto es real. En mi barrio hay un tipo, se llama Fernandito, que estuvo un tiempo, ahora ya no, porque ahora ya está en un centro ingresado. Y bueno, estuvo en la cárcel y tal, porque tuvo problemas y tal, y él tenía un colchón y lo tenía pues con su edredón en la calle y con sus peluches y dormía ahí. Y además alquilaba el colchón para parejas para que echaran un polvo.
Oye.
Y bueno, esto es real.
O sea, es que tú ves la vida misma y dices... lo explicas en la novela y piensas como yo antes, que he pensado que esa letra te la habías inventado tú y que esto, pues se te había ido la olla y resulta que la vida es todavía más histriónica que tú.
Claro, y además no pongo todo lo que se me ocurre y todo lo que veo, porque la ficción... Aunque escribas ciencia ficción, pero la ficción tiene que ser verosímil. Y la vida no lo es. En la vida pasan cosas que si las pusieras a hacer una novela te dirían eso no puede pasar, y sin embargo pasa, ¿no? Entonces yo siempre que he construido una ficción, yo invento cosas, sí, pero luego también pongo cosas que son reales, que yo he visto, que yo he vivido, que he sido testigo de ellas. Pero insisto, cuando haces una novela una ficción tiene que ser verosímil, porque si no, no el relato se te viene abajo.
Debes ir por la vida, por tu barrio, con una sonrisa de vez en cuando en la boca, viendo todo esto. Al mismo tiempo también, si todo lo que nos explicas de todos los personajes también es igual que la vida real, también es un poco duro.
Es bastante duro. Es que la vida es así. Yo ayer lo decía en la presentación y me preguntaban que por qué escribo esas cosas y demás. Y bueno, pues la vida desde que naces es decadencia, ¿no? Y nacemos para morir. Deberíamos estar preocupados por este hecho, pero sin embargo nos partimos el culo, ¿no? Y pero decía antes que esto es una tragicomedia y yo cada vez que voy cumpliendo años pues me doy cuenta de que la vida es una broma de mal gusto, ¿no? Y entonces pues yo creo que el humor es un recurso que nos salva de caer en la depresión y en la tragedia, ¿no? Y es lo que hay.
Pero es que yo creo, Paco, que nosotros tenemos ya esa tendencia al humor, porque pasa cualquier cosa. ¿Y cuánto tardan en salir chistes y memes? De todo.
Bueno, yo te digo.
Y eso que últimamente estamos rodeados de gente, de ofendiditos, ¿no? Que no según qué no se puede...
Sí, porque antes
hacíamos chistes de todo.
De todo.
De
incluso
todo, enorme.
Incluso
de gangosos.
¿No? Sí. No, pero es que... Yo bueno, como he dicho antes, soy profesor y tal, entonces yo he vivido año tras año el cambio que ha habido en los jóvenes, ¿no? Yo siempre tengo gente de 16, 17 años, ¿no? Pero claro, como empecé en esto hace 30 y tantos años, he visto cómo ha ido cambiando la cosa.
Cuando tú tenías más o menos esa edad, poco más, hasta ahora.
Claro. Hay muchas diferencias que podríamos hacer un programa entero de las diferencias de los jóvenes de los 80 a los jóvenes de ahora, ¿no? Pero la principal diferencia, yo te voy a decir cuál es. Ahora los jóvenes tienen un ego que flipas. Yo no tenía ese ego ni de coña. Y cuando me llaman, pues yo les pongo siempre prácticas y tal, y la llamada siempre es la misma. Profe, he hecho todo bien y no funciona. Pues claro... Yo estoy harto ya de decir, vamos a ver...
Si no funciona es que te has equivocado en algo, ¿no?
Sí, efectivamente, si lo haces bien, funciona.
Claro.
Entonces, tienen un ego, y esto se ve en la juventud, pero claro, se ve también en el resto de las personas humanas, ¿no? Entonces, claro, la gente se cree que esto es, bueno, no sé qué, y proliferan los gimnasios y proliferan las dietas, no sé qué, y pues, la gente se cree indestructible. Y están muy equivocados, claro. Entonces, claro, luego les da un cáncer y flipan, porque dicen, hostia, pero si yo hacía gimnasia y yo no sé qué y tal, y esto, la vida no es así como nos la están vendiendo.
Sí. Sí, porque ahora es todo visual. Sí. Todo lo que no entre por los ojos no se aprende.
Efectivamente. Entonces yo lo que estoy haciendo pues es un ejercicio de docencia, de enseñar a las personas que esto no es así. Yo lo sé. Por eso digo novela negra.
Yo creo que tendrás que tirar la toalla y adaptarte y enseñarle visualmente. Con cablecitos de colores. O con marionetas, no sé, pero al final habrá que hacerles, hay que llamarles la atención, que la vida está con los ojos así enfrente, no abajo.
Sí, y luego pues yo tengo la suerte de que, bueno, yo ya empecé a escribir tarde y quiero decir que yo ya tenía mi vida hecha, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo nunca he sido un escritor de, bueno, voy a escribir para ganar pasta o para... No, empecé a escribir... por hobby y por tanto quiero decir que escribo lo que quiero, ¿no? O sea, yo tengo compañeros que además me lo cuentan, ¿no? Bueno, que la editorial me está pidiendo esto, me está pidiendo un thriller, me está pidiendo no sé qué. Yo tengo la suerte de que no me piden nada y digo lo que me da la gana, ¿no? Uh-huh. Y de no ser así dejaría de escribir.
Claro. La diferencia está en lo que tú dices, si escribes para vivir o vives para escribir.
Eso es.
Tú tienes un punto que te iguala a Hitchcock. Y es que no hay, en todas las novelas hay un pequeño detalle donde apareces. Y tu protagonista, el Zip, el Nota que le llamo yo, se podría llamar el Nota también porque es un Nota, sí. Habla de ti, habla de su amigo escritor. Me parece que dice, sí que le llamas, no, con tu nombre me parece, o Paco, o no sé.
Sí.
Sí, ¿verdad? Que es escritor y que, nada, comentas un detallito del COVID, que pasó el COVID y que lo pasó fatal, y etcétera, 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 porque entra ahí en la conversación, ¿no? Y simplemente hace una referencia. En la otra novela anterior, pues era, te metías con las multas que ponen a la gente que se toma una cerveza en un banco. Que estabas en un banco y te había venido la policía y te había cascado un montón de... una multa enorme por tomar una cerveza, etcétera, etcétera. Pero siempre tienes ese puntito que sales con la banda del barrio.
Sí, sí, sí. Es una cosa muy secundaria. Siempre sale en un capítulo y un encuentro de uno de mis personajes conmigo y me gusta hacerlo y lo hago y... Pues ahora estoy con otra novela y también hay un cruce por ahí.
Sí.
Pero bueno, me mola hacerlo porque también a mí me gusta reírme mucho de mí mismo, ¿no? Y me gusta mirarme con ojos distantes y ver lo patético que soy.
También mezclas, a veces metes algún personaje de una novela en otra. Y sí. Aquí no sé si lo he llegado a adivinar o no. ¿Quién hay? ¿Alguno de estos que están por la cárcel? No.
Bueno, en esta sí que hay nombres.
Hay algún nombre, pero no tiene...
Pero no son
no tiene...
los mismos personajes.
Vale,
no,
vale,
no, no,
vale,
no. Vale. Pero claro, sí que es cierto... que, por ejemplo, en Narcopiso pues sacó al Tijeras, que era el narrador de Prohibido Fijar Cárteles.
Sí.
Y bueno, te digo, en primicia, la que estoy ahora terminando, voy a sacar, sigue siendo el narrador Zip.
Uy, me encanta. Porque además, te iba a decir, es que a Zip se le coge... Yo le he cogido cariño. Hombre, no le puedes coger cariño a ninguno de los otros porque no es probable que salgan en más novelas. Pero... porque haces una escabechina importante en esa novela. Pero Zip tenía posibilidades de protagonizar alguna otra...
Sí,
aventurilla.
Sí, yo creo que me lo han dicho de varias novelas, ¿no? ¿Y por qué no haces saga del Pirri o del Tijeras o de no sé qué? Pues sinceramente no lo sé. No. Yo a mí como lector sí que me gustan las sagas, pero como escritor no me atraen, ¿no? Pero sí que te digo, este film me ha gustado mucho porque ya te digo, es un tipo que es capaz de hablar muy bien porque ha estudiado periodismo. Uh-huh. Y es un tipo capaz de hablar como un junkie porque ha convivido con ellos, ¿no? Entonces
y lo ha sido.
Claro, me da mucho juego como narrador, ¿no? Y en esta novela que estoy terminando, pues también va a ser una novela de reencuentro de todos los personajes que han quedado vivos en mis otras novelas.
Va a ser un reencuentro breve.
Pero desde Yonki, ¿eh? O sea, desde Yonki.
Por eso digo, va a ser un reencuentro breve.
Sí.
Porque, bueno, los que quedan siempre quedan bastante... Bueno, están metidos en algún mundillo de estos que deteriora físicamente.
Sí, porque son personajes también que tienen mucho de quijotesco, ¿no? Porque... En Prohibido Fijar Cartes, pues el Tijeras y su colega Lejía se enfrentan a una mafia. En Narcopiso, el Pirri y el Tijeras se enfrentan a otra mafia. Y sí. yo creo que ya es una cosa de mis libros ritual, ¿no? O sea, yo siempre me cojo ahí a unos mataos, les planteo un reto que les viene grande.
Sí.
Y entonces, claro, se lía parda, ¿no? Pero además son personajes que tienen mucho peligro porque no tienen nada que perder, pero tienen unos huevos que te cagas, y es una mezcla muy peligrosa.
Bueno, yo personalmente creo que no eres un escritor de sagas, porque a ver, si tú hicieras un personaje que lo repitieras en varias novelas, significa que en cada novela acabaría bien. No, tus personajes no son demasiado proclives para acabar bien. A ver, te invitan a una colección de relatos de un detective, Tormo, y va y lo metes en la cárcel. Y obligas al autor de la saga a que escriba un capítulo 11 para sacarlo de la cárcel.
Sí, bueno, sí. Paco muy en su línea.
Exactamente. O sea que aquello de coger un personaje y hacerle una saga no va mucho contigo, ¿eh?
No, pero podría ser, porque pues son personajes, son antihéroes, son perdedores.
Perdedores, sí.
Pero claro, el perdedor en literatura no es aquel que pierde y ya está, porque entonces no hay relato, ¿no? El perdedor es un tipo que sí, que le viene grande la movida, pierde, se cae, pero se vuelve a levantar. Y vuelve a cagarla, pero se vuelve a levantar. Y vuelve a cagarla y se vuelve a levantar, ¿no? Entonces sí que hay personajes en la literatura que son perdedores y se han hecho sagas de ellos, ¿no?
O sea, que más que hablar de personajes perdedores, diríamos que Paco Gómez Escribano hace un elogio a la resiliencia.
Bueno, si quiero decirlo así, vale. Sí.
Nos quedan dos minutitos para hablar de Marga y Cari, que son los personajes femeninos importantes, bueno, principales de esta novela. Hay otros, pero tienen menos importancia. Cari es la chica, la que termina siendo la novia de Zip.
Sí.
Como él dice, nos encontramos en un momento importante, nos dimos lo que teníamos, el cariño, cada uno tenía sus adicciones y fue lo único que tuvimos bueno en aquella época, uno del otro. Y tenemos a Marga, que es que está en dos tramas, porque está la trama del presente o la que él va explicando de su vida, y está la trama del chule, porque es la chica del chule. Y yo no sé por qué, pero yo al principio, cuando hablabas de ellos, que si cojo un coche, que si me llevo a mi chica, que si robamos aquí, robamos allá, yo me acordaba de Bonnie and Clyde, pero en Canillejas, ¿no?
Sí, 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 ¿no? Y luego ellas son Thelma y Louise, ¿no?
Sí.
Son unas pibas terribles, ¿no? Hay un escritor que hace poco en Facebook hacía una crítica negativa a la última novela de Dennis Lehane, que es Golpe de Gracia.
Ajá. No, a mí me ha gustado mucho.
Pero para es una obra maestra, la última de Denis Lehane, ¿no?
Sí, sí, además ahora la tengo en un club de lectura, la repetiré otra vez y la voy a disfrutar de nuevo.
Pues este escritor decía que la novela era mala porque no era creíble por el personaje femenino. Porque, claro, en la novela de Denis Lehane, la protagonista se enfrenta ella sola a toda una mafia irlandesa porque habían matado a su hija, ¿no?
Sí.
Y entonces dice que no resultaba creíble que una piba hiciera eso. Entonces, claro, yo se lo dije, pues mira, chicos, yo no sé qué realidad habrás vivido tú, ¿no? Pero yo en mi barrio he visto a una piba tumbar a un tío de un puñetazo. Y entonces, claro, la Cari y la Marga son hijas de su tiempo. O sea,
yo también había leído que era un personaje que pensaban que estaba escrito para un hombre y al final puso una mujer, y a mí no me lo pareció, porque una mujer puede tener los mismos redaños que pueda tener un hombre si la causa es la misma que la del tío, ¿sí?
El que tiene en la cabeza el arquetipo de que una mujer es una damisela débil y tal, pues está totalmente equivocado. Y ya está.
Pues como son una especie de Bonnie and Clyde, te hemos traído una canción, Pep, que tiene algo que ver un poquito también con esto, con alguien que va huyendo y se esconde en los moteles. Y...
Bueno, sí, a ver, Paco, hemos ido por lo fácil, ¿eh?
Por lo fácil.
Sí, claro, porque yo cuando veo tus personajes y todo esto, gente que bueno, pues que de culo inquieto, que, hostia, mejor me respiro, me largo de aquí, o que siempre está huyendo. Claro, a mí me viene a la cabeza Jim Morrison, me viene a la cabeza The Doors, y me viene a la cabeza Rahouse Blues. Pero sí, aquí hemos traído...
Ahora mayores.
Exactamente, pero aquí hemos traído una cosa más patria. La versión de Rahouse Blues, pero hecha por el ínclito, el incomparable Javier Gurruchaga. Una versión que hizo en 1990, el Blues del Motel. Pues a ello me remito.
Pues a esto de remites traeremos a Gurruchaga. Nosotros con Gurruchaga, que también sabemos que la Mondragón es una de las mejores orquestas que hemos tenido.
Yo, para mí, la mejor banda de rock española que he oído jamás, con permiso de mi clan.
Bueno,
ya sé que los gustos son como los culos, cada uno tiene uno.
Hemos unido a Barón Rojo, a Leño, a Barmin, ojo, cuidado, pero Gurruchaga es un crack.
Es un crack, sí, porque además es que tiene... Bueno, pues ha tocado todos los géneros, todos.
No, y a ver, ¿quién ha hecho lo que ha hecho la Mondragón en un escenario?
Nadie.
Vale. Pues con esto que va a empezar ahora mismo, ni le veo ya la mano ahí puesta encima de la música. Paco, muchas gracias por dos cosas. Primero, por escribir lo que escribes, que nos... bueno, yo me lo he pasado teta. Y segundo, por venir aquí a contárnoslo.
Muchísimas gracias a vosotros. Siempre,
pero estamos esperando que vengas un día. Aquí te sientes con nosotros aquí al lado y nos hables aquí. No, ya sé que tú eres muy viajero.
Y luego nos vamos de birras por el barrio gótico.
Vale, de birras, ¿eh? Pero de la Mau Roja.
Cualquiera menos Cruzcampo.
O la 1900, ¿cuál es? La que pones, que yo no entiendo, la 1908 es, ¿no?
La 1906.
Seis, ¿ves? Ya me cambió, dos años más le he puesto.
Sí.
Vale. Pues con esta canción nos despedimos y a vosotros hasta la semana que viene, que vendremos con, bueno, si no más y mejor, por lo menos igual. Hasta la semana que viene. A ti igualmente, Paco, un beso.
Bon dia, són les dues.